escucho bien desde atrás? Perfecto, muy bien. Pues buenos días a todos. Como decíamos ayer, es un privilegio para Elena, para mí, pues poder estar con vosotros en estos días. Algunos ya conocíamos de otras ocasiones, sobre todo hubo un buen grupo de la iglesia en el taller de predicación que tuvimos en febrero, creo que fue. Pero es un gusto pues ir conociendo a muchos más en estos días. La iglesia como cuerpo de Cristo. Elena y yo vivíamos durante algunos años en Salamanca. Era una pausa entre nuestro ministerio en Marín, donde hemos vuelto a estar, pero cuando estábamos en Salamanca disfrutamos mucho en nuestra iglesia local por la tremenda variedad de personas y nacionalidades que había en la congregación. Al ser una ciudad universitaria, pues solíamos tener estudiantes de distintas nacionalidades que venían también a la iglesia. En una ocasión iba contando el número de nacionalidades que teníamos en la iglesia y llegué a 19, si no me escapaba alguno. 19 distintas nacionalidades representadas. Y era una gozada, la verdad, ver cómo juntos podríamos disfrutar como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que es uno, pero con una diversidad extraordinaria, ¿no? Una familia de la fe que traspasa todas las fronteras y las barreras nacionales, raciales, culturales, etcétera, etcétera, para ser un solo cuerpo en Jesús. Ahora en Marín no tenemos exactamente la misma situación, pero curiosamente allí tenemos un grupo grande de hermanos de Ghana, ganeses, que han venido para la industria de la pesca. Marín es por encima de todo un pueblo pesquero, no tiene más industria. Y entonces tenemos pues un grupo grande de hermanos de Ghana en la iglesia que se reúnen con nosotros el domingo por la mañana, todos juntos. Luego el domingo por la tarde tenemos la reunión para los demás miembros de la iglesia y ellos tienen una reunión aparte en que hablan en inglés, que es el idioma común que ellos comparten con sus distintos dialectos. Así que siempre disfruto viendo esta realidad, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso en esta mañana. La diversidad, pero a la vez la unidad que hay en la iglesia de Cristo. Y la metáfora que Pablo con tanto acierto utiliza, es la metáfora de un cuerpo con muchos miembros, muy diferentes, con distintas funciones, distintas capacidades y sin embargo formando parte de un solo cuerpo. Habéis estado estudiando Efesios y vamos a volver a Efesios una y otra vez en las tres sesiones de estudio que vamos a tener. Y os invito a buscar en primer lugar en Efesios capítulo 2. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Efesios 2 y el versículo 11. Efesios 2:11, que dice así: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados en circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha con manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Qué estado más triste, ¿verdad? Pero, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y, versículo 16, casi el versículo clave que quisiera enfatizar, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la amistad. La Iglesia, un cuerpo reconciliado en Cristo. Vamos a decir cinco cosas básicas en esta mañana, ya los tenéis allí en el boletín, pero empezamos aquí, que la Iglesia de Cristo es un cuerpo reconciliado entre sí y con Él. Pablo habla de la relación de los judíos y de personas de ascendencia no judía, los gentiles, en la congregación en Éfeso. Y los posibles conflictos que esto pudiera generar. Ya sabemos, cuando leemos el Nuevo Testamento, que hubo muchas tensiones en la iglesia al principio, al integrar los gentiles, los no judíos en las congregaciones, y esto creaba en muchas ocasiones tensiones importantes. Aquí Pablo habla de la posición anterior de los miembros gentiles de la iglesia, excluidos del pueblo del pacto y de todas las bendiciones que él menciona en los versículos que leímos, el 11 y el 12. Sin embargo, su posición anterior de estas personas se contrastaba fundamentalmente con la nueva posición, la posición actual que tenían, acercados, versículo 13, por la sangre de Cristo, que en su persona es nuestra paz. Es el Señor Jesús en su persona y en su obra que ha hecho posible la creación de una iglesia, de una familia, de un cuerpo en que hay muchos distintos miembros, muy diferenciados entre sí de muchas maneras, y sin embargo, un solo cuerpo, del que Cristo es la cabeza, como vamos a ver en un momento. Cristo abolió la enemistad, la división reflejada en la ley, nos dice en el versículo 15, creando de los dos colectivos, judíos por un lado, gentiles por otro lado, un nuevo hombre, reconciliándolos con Dios entre sí por medio de su cruz para formar un solo cuerpo. Así que esta imagen de la iglesia como un cuerpo empieza hablándonos de la reconciliación. Esta unidad ha sido creada por el Señor Jesús, por medio de su muerte en la cruz, por medio de su resurrección de entre los muertos, y en la cruz Él abolió la enemistad que separaba de antemano, de manera que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamado a ser un modelo de reconciliación. Vivimos en un mundo, como todos lo sabemos y no hace falta que yo diga mucho sobre esto, un mundo marcado por un montón de conflictos. En estos días hemos sido sacudidos tremendamente, no solo por el conflicto que sigue entre Ucrania y Rusia, sino también por todo lo que está pasando en Medio Oriente, que nos entristece profundamente. Pero alguien nos decía en nuestra iglesia el otro día que de hecho en este momento hay unos 100 conflictos, más de 100 guerras en muchas partes del mundo, muchos de los cuales ni sabemos que existen. A mí me sorprendió la cifra, pero así lo dijo. Hay como más de 100 conflictos entre las naciones del mundo. Un mundo severamente dañado y roto por conflictos. Y en este mundo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tiene un papel importantísimo como modelo de reconciliación. Demostrar que en Cristo y por Cristo es posible que personas de un trasfondo muy diferente, muy distinto, de personas de caracteres a veces opuestos, personas tan diferenciadas entre sí, sin embargo, pueden vivir juntos en armonía por medio del Señor Jesús. Creo que esto hace surgir dos preguntas, por lo menos dos. Voy a contentarme con dos por ahora. En primer lugar, una pregunta personal que me vais a permitir. ¿Estás tú reconciliado con Dios? No hablo aquí de si eres miembro de una iglesia evangélica o siquiera que has estado asistiendo a esta iglesia quizás durante años. En algunos casos, pues, algunos hemos asistido desde que podemos recordar a una iglesia evangélica, pero eso no es la pregunta. Porque es posible asistir incluso durante años a una iglesia evangélica y no tener una relación personal con el Señor Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Así que solo dejo la pregunta allí, solo tú lo puedes contestar. Pero quiero preguntarte, ¿eres o estás tú personalmente reconciliado con el Señor Jesús? Tú puedes decir, Cristo es mi paz. Puedes decir que yo he sido acercado a Dios por medio de la sangre de su Hijo amado. ¿Estás reconciliado con Dios? Y quizás la otra pregunta también es, bien, estoy reconciliado con Dios, pero ¿estoy viviendo la reconciliación con mis hermanos en Cristo? Porque conozco casos, tristemente, de hermanos en Cristo que han tenido conflictos que han quedado sin resolver durante años. Esto es posible incluso dentro del cuerpo de Cristo. Pero es una negación de todo lo que el Señor dice acerca de la iglesia en su palabra. ¿Vives la realidad de la reconciliación con el Señor Jesús, con tus hermanos en la iglesia? Estoy seguro que sí, porque aún en estas pocas horas he notado que hay un ambiente aquí entre vosotros muy, muy, muy estrecho, muy hermoso, muy bonito de relación personal, ¿no? Y eso da mucho gusto. Pero solamente leo un par de versículos por si a alguna persona esto puede ser importante. Dice el Señor Jesús, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, si estás viniendo a la presencia del Señor para adorarle y presentar esta ofrenda de adoración, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como digo, yo creo que para la inmensa mayoría, si no todos nosotros, pues podemos decir sí que estoy plenamente reconciliado con todos mis hermanos y disfrutando de la armonía. Pero por si hay alguna persona que tiene algo pendiente, recuerda lo que dice allí la palabra del Señor. La iglesia como un cuerpo reconciliado. Vamos al segundo punto, que aquí vamos a tenerlo en la diapositiva. La iglesia es también un cuerpo dirigido por el Señor Jesús. En el capítulo 1 de Efesios, los versículos 17 en adelante, son muchos versículos, pero no resisto a la tentación de leerlos. Me vais a soportar en esto. Efesios 1, 17. Es la petición del apóstol Pablo, una petición sincera, como decimos aquí. Versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Él. Pablo ora a favor de los creyentes, los hermanos, los cristianos en Éfeso, pidiendo al Señor que Él amplíe el conocimiento que ellos tengan de Dios. Y creo que esto es una oración que nos viene de perlas, porque llegar a un pleno conocimiento de Dios, me parece a mí, para nosotros los seres humanos es imposible. Así que hay una tarea, hay un reto, hay un desafío constante, ¿no? De que vayamos creciendo en nuestro conocimiento de Él constantemente. Yo pido, dice Pablo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Cómo vas en esta área? ¿Estás un poco estancado, un poco estancada? ¿Has experimentado un crecimiento en estos últimos meses en tu conocimiento del Señor al estudiar la palabra? ¿O tienes la sensación de que estás un poco parado, un poco parada? La voluntad del Señor es que vayamos creciendo en este conocimiento de Él, la petición del apóstol. Y lo que él señala, que es algo que ya hemos mencionado varias veces, salió el tema en el devocional esta mañana, los tremendos privilegios que tenemos en Cristo. Versículo 8, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. El cristianismo, sobre todo, por encima de todo, es una fe marcada por la esperanza. Yo creo que la esperanza es casi la palabra clave del Evangelio. En un mundo que no tiene esperanza, la Iglesia de Cristo tiene una esperanza maravillosa. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Me gusta este versículo porque da la impresión de que Pablo está luchando para encontrar más términos para hablar del poder de Dios, ¿no? La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hay más términos para hablar de esto. Porque es que el poder de Dios no tiene límites. Es extraordinario lo que Dios puede hacer, lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Es un milagro de su gracia, de su poder, de su amor. Y aún lo que puede seguir haciendo, sobre todo si permitimos que nos llene perfectamente, totalmente de su Espíritu Santo, ¿no? La extraordinaria grandeza de su poder, los privilegios del creyente, pero nos habla también del poder de Dios manifestado en la resurrección del Señor Jesús. Versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dice Pablo, la evidencia más grande del infinito poder de Dios es la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. La muerte, este tirano que nunca soltaba ninguno de sus cautivos. Pero dice Pedro en la predicación en Pentecostés, la muerte no le pudo retener al Señor Jesús. Él rompió las cadenas de la muerte, salió victorioso a una nueva vida, una vida gloriosa. Y esta es la nueva vida y la vida gloriosa que Él comparte con nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. La mayor evidencia del inmenso, del infinito poder de Dios es la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Y no solamente le resucitó, sino que le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Nos habla de la posición de Cristo resucitado, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo reconciliado con Dios y los unos con los otros, pero también es un cuerpo dirigido y sometido al Señor Jesucristo. La iglesia, dice el versículo 23, es su cuerpo, es la plenitud de aquello que lo llena todo en todo. Es decir, la iglesia es la plenitud de Cristo, no porque ella, la iglesia, le llena a Jesús, sino porque Jesús llena a su iglesia. Él es todo y en todo, ¿verdad? Así como la gloria de Dios llenó el templo en Jerusalén, ¿os acordáis? Y el tabernáculo en el desierto. Así ahora, Jesucristo, quien es la gloria de Dios, es la manifestación de la gloria del Señor. Jesucristo llena la iglesia y mora en ella. ¿Qué sacamos de todo esto? Hemos hablado de la importancia de la reconciliación. ¿No es también tremendamente importante que la iglesia de Cristo experimente en su día a día la realidad de esta dirección, de esta guía del Señor de su iglesia, la dirección que el Señor Jesús ejerce sobre su cuerpo, la iglesia, viene en el contexto de su autoridad suprema sobre todo lo creado? Jesús es Señor y vendrá pronto el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua reconocerá que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero mientras tanto, y de manera muy específica e inmediata, el Señor Jesús es el Señor de su iglesia, dirige su iglesia, guía su iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo, es una comunidad dirigida por Jesús. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Esta mañana en el devocional estábamos hablando del libro de Hechos, ¿verdad? Eric nos hablaba un poco de este tema. Hechos es un libro sorprendente, ¿no? Como Eric nos decía en esta mañana, empieza con un grupo pequeño de discípulos un tanto confusos, reunidos en Jerusalén, unos 120, pero termina en Hechos 28 con el Evangelio en el mismo corazón del inmenso imperio romano. Allí en Roma está Pablo dando testimonio al cristianismo. En solamente 16 capítulos, los primeros 16 capítulos de Hechos, vemos cómo el Evangelio ha penetrado en tres continentes. Empezaba en Jerusalén, pero en Hechos 16 ya ha penetrado en Asia, en África, a través del etíope, y en Europa, a través de la evangelización del apóstol Pablo. Una explosión de testimonio. En pocos capítulos de este libro bíblico tan maravilloso como es Hechos, el poder del Espíritu Santo y el poder de la oración, haciendo que el Evangelio se extienda de esta forma tan asombrosa. Y me gusta tanto que casi en la mitad del libro tenemos una explicación de cómo esto ocurrió. En Hechos capítulo 13, el capítulo empieza en aquella iglesia modelo de Antioquía de Siria con cinco personas. Evidentemente entre los responsables de la iglesia local allí en Antioquía, cinco personas: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, el apóstol Pablo, reunidos en la presencia del Señor, ayunando, orando, ministrando, adorando al Señor. Y en este momento, cuando hay una búsqueda intensa de la voluntad del Señor para su iglesia, no sé qué es esto, hay algún enemigo por ahí intentando. ¡Olé! Bien por Daniel. Muy bien. Pues decía, ¿no?, que allí en Antioquía a este grupito de cinco hombres, juntos, adorando, orando, ayunando y diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para la iglesia? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué quieres tú para tu pueblo? ¿Cuál es la misión que tú nos quieres dar? Allí viene parte de la familia. Y en este momento de clamar al Señor, el Señor dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Y este es el momento cuando el Evangelio empieza a extenderse hacia otras zonas a través del ministerio de Pablo y Bernabé. En nuestras iglesias locales tenemos este mismo deseo de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para nosotros? ¿Qué quieres tú que hagamos como iglesia local? Tú eres el Señor. Tú eres el que nos dirijas, tú eres el que nos guías. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Anhelamos que el Señor muestre su dirección a nuestra iglesia? Es fácil a veces caer en una especie de rutina de actividades y de reuniones, de cultos y demás, ¿no? Y esto tiene su punto muy bueno. Las rutinas, las disciplinas son buenas en la vida cristiana. Pero creo que debe haber siempre en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, este anhelo de decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo podemos extender el testimonio al Evangelio entre los que están a nuestro alrededor? La iglesia, un cuerpo reconciliado con Dios, con Cristo. La iglesia, un cuerpo dirigido por Cristo. En tercer lugar, la iglesia es un cuerpo unido en Cristo. Vamos a la tercera diapositiva que tenemos aquí, el cuerpo unido con Cristo. Efesios 4. Vamos a seguir en Efesios, pero mirando otro texto que Pablo nos pone delante otra vez, utilizando la idea del cuerpo, ¿no? Efesios 4, y otra vez, me vais a permitir si leo varios versículos. Estamos repitiendo cosas que ya habéis visto, ¿no? En cierto sentido, en otros momentos. Pero son verdades tan maravillosas de la palabra de Dios que yo creo que es bueno que insistamos. Efesios 4, 1. Yo, pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué tenemos en estos versículos? Pues en primer lugar, un ruego, una petición, otra vez, del apóstol Pablo, pero en esta ocasión dirigida a los hermanos de la iglesia. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. El anhelo del apóstol es que los creyentes vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido del Señor Jesús. Llamados a ser familia, la familia de Dios. Llamados a ser testigos, otra vez hechos, ¿no? Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cuerpo de Cristo llamado a ser un cuerpo misionero. Desafiado a llevar el Evangelio hacia todos los países del mundo para que nadie quede sin escuchar el mensaje del Evangelio. Un ruego específico. Y este ruego exige unos rasgos característicos en cada individuo. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, con aguante, soportándoos unos a otros, con amor. Valores del reino de Dios. valores que no tienen nada que ver con la sociedad en la que vivimos, donde estos valores serían objetos de burla casi, ¿no? Una sociedad donde priva sobre todo el egoísmo. Yo primero, yo todo lo puedo, todo lo quiero, y los demás pues que se despabilen, ¿no? La vida cristiana y los valores del reino no son así. Son valores opuestos de humildad, de comprender lo pequeños y lo piltrafas que somos, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y haciéndolo en amor. Y dice el Señor que esto exige de nuestra parte un esfuerzo constante por guardar, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las cosas que nunca entiendo, y probablemente vosotros tampoco, es que frente al énfasis en la unidad del cuerpo de Cristo que encontramos en las Escrituras, ¿por qué estamos tan divididos? ¿Por qué hay tantas distintas iglesias? Qué bueno es que podamos tener una relación estrecha entre nosotros, en algunos casos, en otros no tanto. Hace 2 semanas estaba en Palma de Mallorca, también para un taller de predicación allí. Qué hermoso era ver que muchísimas iglesias estaban juntos, unidos, con una sola actividad. Y se notaba el amor, el cariño que había entre ellos. Pero no es siempre esto la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Pues en primer lugar, porque hay tantas cosas que tenemos en común. Hay una realidad evidente, versículo 4, de que hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. De nuevo recae el mensaje sobre el hecho de la unidad del cuerpo del Señor Jesús. Que no debemos estar nunca fraccionados, ni en la iglesia local, ni entre las iglesias. Porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Todos formamos parte de un solo cuerpo. Y es por esto mismo que debemos esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, desechando los egoísmos, las ganas de protagonizar, las ganas de tener el primer lugar. No, todo eso no cabe dentro del cuerpo de Cristo. Servimos a aquel que, siendo el soberano Señor del universo, vino a servirnos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Pienso que esta cuestión de la unidad del cuerpo de Cristo tiene quizás más importancia de lo que a veces lo podemos dar. Cuando el Señor Jesús, en su oración en Juan 17, pocas horas antes de la cruz, oraba por los suyos, decía esto: no ruego solo por estos, mi grupo inmediato de discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. 4 razones. Por las que es tan importante la unidad del cuerpo de Cristo. En primer lugar, para que el mundo crea. Recuerdo escuchar una grabación del testimonio de don Francisco La Cueva. No sé si para los más jóvenes este nombre suena tanto, a los mayores seguramente que sí, ¿no? Y él relata cómo, después de su conversión, el Señor, después de un tiempo en España, fue para Inglaterra y se encontraba allí con las iglesias y servía a las iglesias, pero una de las cosas que le chocaba tanto a don Francisco era la cantidad de iglesias diferentes que había en Inglaterra. ¿Dónde estaba la unidad del cuerpo de Cristo? El Señor Jesús dice que la unidad es importante para que el mundo crea que tú me enviaste. En segundo lugar, es importante para que sean perfeccionados los discípulos en unidad. Dice en el versículo 23 de Juan 17, la unidad es importante para que los hermanos, los discípulos, sean perfeccionados en unidad. Entiendo que lo que está diciendo es que la unidad del cuerpo de Cristo es esencial para poder desarrollar este proceso de perfeccionamiento que tenemos por delante como la meta del Señor para nuestras vidas. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo no puedo vivir sin mis hermanos en Cristo. Os necesito. Os necesito para animarme, ¿no? Os necesito para orar por mí, os necesito para corregirme quizás en algunos momentos, de exhortarme, de animarme. Yo no puedo vivir la vida cristiana solo, os necesito. Y todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo. La unidad es importante para que el mundo crea, para que los discípulos sean perfeccionados. Dice el Señor Jesús, para que el mundo sepa que tú me enviaste, para la vindicación del Señor Jesucristo ante el mundo, es importante la unidad de la iglesia, para que el mundo crea. En cuarto lugar, es importante, dice el Señor, para que el mundo sepa que los amaste tal como me has amado a mí. La unidad de la iglesia es una demostración del amor de Dios obrando en su pueblo. Cuatro razones para priorizar la unidad del cuerpo de Cristo. Para que el mundo crea, para que los discípulos sean perfeccionados, para que Cristo sea vindicado ante el mundo y para que el amor de Dios sea revelado en su cuerpo. Como digo, a mí me da la impresión, sin conoceros mucho, de que hay un ambiente de unión y de comunión aquí. Bendito sea el Señor por ello. Y que lo preserve durante mucho tiempo. Pero nunca está de más decir la importancia de que seamos un cuerpo unido en el Señor Jesús. Cuarto punto, ya estamos llegando hacia el final. Además de ser un cuerpo unido en Cristo, somos un cuerpo que va creciendo en Cristo. Seguimos en estos versículos de donde estábamos hace un momento, porque a partir del versículo 7 de Efesios 4 leemos esto, versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Saltamos al versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue el apóstol enfatizando esta cuestión. La iglesia es un cuerpo que crece. No es un cuerpo estancado, no es un cuerpo que ha llegado al punto tope de sus posibilidades de desarrollo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo que está creciendo constantemente. Aquí el apóstol nos liga esto con el tema de los dones espirituales. Los dones que el Señor da a su iglesia para que la iglesia pueda desarrollarse y pueda crecer. Estos dones, versículo 7, tienen una procedencia muy clara. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo, por su Espíritu, va repartiendo los dones espirituales entre su iglesia. Y esto es algo tremendamente importante. En el versículo 11, el apóstol se refiere a algunos dones espirituales muy específicos y muy importantes, ¿verdad? Versículo 11, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Según mi entendimiento, apóstoles y profetas en el sentido restringido en que lo utiliza el Nuevo Testamento, hoy en día no existen. En el capítulo 2, allí el Señor, o el apóstol, dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los que en su momento transmitían las verdades de la palabra de Dios, ¿verdad? A ver si voy bien de tiempo. La potenciación de dones y su propósito en el versículo 12 es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Tenéis la idea de que el trabajo en la iglesia local es obra de Eric? ¿O de los demás ancianos o diáconos? ¿Que los demás podéis sentaros cómodamente y ellos hagan ellos el trabajo? Claro que no. Claro que no. En absoluto, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. Voy a leer el texto para no decirlo mal y confundirme. Dice el apóstol Pedro muy claramente: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El número de dones es muy grande. Yo no sé si se puede hacer una lista de ellos o no. Nunca lo he intentado, porque me parece que son tantos y tan distintos. El Señor no está limitado en los dones que Él puede dar. Lo que sí dice la palabra es que cada creyente en el Señor Jesús tiene como mínimo un don. Y que este don debe identificarse y desarrollarse y utilizarse para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a nuestros hermanos. Estamos llamados a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Perdón. Así que la iglesia es un cuerpo creciendo en Cristo. Aquí estamos manejando la idea de la capacitación, del equilibrio que hay en el cuerpo de Cristo en la iglesia, en el que cada uno de nosotros tenemos que realizar nuestro papel. Y otra vez eso da lugar a alguna pregunta, ¿no? ¿Sabes el don que tienes? ¿Los dones que tienes? ¿El Señor te ha ayudado a identificar cuál es el área de trabajo de servicio donde Él te ha capacitado para realizar quizás lo que otros no pueden realizar tan bien como tú? El Señor espera tu contribución a la vida del cuerpo, al desarrollo, al crecimiento del cuerpo de Cristo. Pueden ser dones de palabra o pueden ser dones de servicio, pero tú tienes algún don. Dios, que el Señor te ayude a identificar este don y ponerlo en práctica. Yo sé que muchos ya lo estáis haciendo, gloria a Dios por ello. Pero es siempre una buena pregunta para hacer: Señor, ¿cuáles son los dones, las capacidades que tú me has dado, que puedo utilizar para ayudar a crecer a tu cuerpo? Eso es el proceso de crecimiento que tenemos entonces en la iglesia. Y por último, muy brevemente, con eso termino, una quinta faceta que Pablo menciona en la iglesia, en cuanto a la iglesia en Efesios, es que la iglesia es un cuerpo, yo he puesto mimado por Cristo, si podemos ir a la próxima diapositiva. Ay, perdón, no es este. Este es un resumen de estos versículos. Quedemos allí, perdón, un momento para atrás. Hemos visto entonces en Efesios 4 que es tan denso que no lo hemos encontrado mucho. Que hay por un lado una conducta que promueve la unidad, como hemos visto. Hay ciertos componentes, cosas que compartimos todo, que forman la unidad. Que hay una capacitación a través de los dones espirituales que refuerza esta unidad. Y que hay un crecimiento en Cristo, individual y corporativo, que surge de esta unidad de la Iglesia. Cuatro puntos que resumen un poco la enseñanza de este pasaje tan, tan denso. Y por último, ahora sí, vamos a la última diapositiva, un cuerpo mimado por Cristo. Aquí estamos en Efesios 5 y yo creo que habéis estado precisamente mirando este texto hace pocos días, así que estamos volviendo un poco sobre lo mismo. Y no vamos a hablar ni aquí ni en la tercera sesión del matrimonio, tanto como de la relación de Cristo con su iglesia, visto en términos matrimoniales. Efesios 5, versículos 29 y 30, dice: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Hemos hablado de distintos aspectos del cuerpo de Cristo, ¿no? Que en primer lugar es un cuerpo reconciliado con el Señor y los unos con los otros. Es un cuerpo dirigido por Cristo y debemos estar pendientes de su guía, de su dirección para nuestra congregación. Es un cuerpo unido en Cristo. Esto es un aspecto fundamental de lo que el apóstol dice acerca de la iglesia. Es un cuerpo que está creciendo constantemente en Cristo, conforme a los dones que el Señor va dando a todos. Pero también es un cuerpo mimado por Cristo. Nosotros tendemos a mimar nuestros propios cuerpos, ¿verdad? ¿Disfrutaste del desayuno de esta mañana? Yo también. A nuestro lado había un señor inglés que tenía un sobrepeso impresionante. Que no sé cuál, llegó antes de nosotros, estaba comiendo todo el tiempo que estuvimos nosotros y cuando nos marchamos acababa de llegar con otro plato colmado de huevos, de no sé qué, de no sé cuándo. Bueno, cuidamos mucho nuestro propio cuerpo, quizás a veces hasta en exceso en este sentido, ¿no? Pero sí, es correcto. Cada uno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Gracias a la buena cocinera que yo tengo como esposa, yo también cuido mucho de mi cuerpo en este aspecto. Pero dice Pablo, así Cristo también a la iglesia. El Señor cuida a su cuerpo, el Señor mima a su cuerpo. Es interesante que en el versículo 29 habla de sustentar y de cuidar. Y esta palabra cuidar allí solamente se utiliza en dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Uno aquí, el otro en Primera Tesalonicenses, donde el apóstol utiliza una figura muy llamativa, hablando de su cuidado pastoral de los tesalonicenses. Dice en el versículo, ¿dónde estoy? 7 de 1 Tesalonicenses 2. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Qué imagen más, con con fuerza, ¿no? De una madre desviviéndose por sus hijos, dándoles la comida que más les beneficia, criándoles para que sean sanos. Pues es la misma palabra que aquí se utiliza para la manera en que Cristo cuida a su cuerpo. ¿Qué implica esto? Pues yo creo que sobre todo gratitud. Gratitud profunda al Señor. Nos ha amado hasta el punto que en Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Señor, hágase tu voluntad. Y por obediencia al Padre, y también por amor a nosotros, el Señor va a la cruz. Y allí entrega su vida y derrama su sangre porque nos amó tanto que se entregó por nosotros. A mí me gusta mucho ese texto de Gálatas 2:20, ¿no? La Escritura dice que Dios amó al mundo, dice que Cristo amó a la iglesia, pero allí el apóstol Pablo dice: el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y cada uno de nosotros podemos decir esto, ¿no? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, estaba pensando específicamente en ti y en mí. Estaba dando su vida porque te amaba tanto, que estaba dispuesto a ir a la cruz por ti. Cristo amó a su iglesia. Cristo cuida y sustenta a su iglesia. No hay amor como el amor de Cristo. Y creo que esto debe provocar una profunda gratitud en nuestros corazones. ¿Cómo respondemos a su amor? Bueno, de eso vamos a hablar en las preguntas que vamos a tener a continuación. Así que vamos ahora a dividirnos en los grupos y pensar en las preguntas que están un poco orientadas en cuanto a estos cinco conceptos, ¿no? Un cuerpo reconciliado con Cristo, un cuerpo, uy, ya no recuerdo lo que prediqué yo. Un cuerpo dirigido por Cristo, un cuerpo unido en Cristo, un cuerpo creciendo en Cristo y un cuerpo mimado por Cristo. El Señor bendiga su palabra.